La verdad es que todos los seres humanos vivimos aferrados a algún tipo de esperanza. Y es una realidad. Pero lo cierto es que hay esperanzas que son verdaderas, están bien fundamentadas, y hay esperanzas que son falsas, no son realmente muy realizables. Como por ejemplo le sucedió a este joven matrimonio que tuvieron su primer hijo. Eran lo que se llama primerizos. Y cuando iban a salir ya del hospital para ir a su casa, el padre, que quería tener todas las cosas bajo su control, va y le pregunta al doctor: doctor, dígame una cosa, mañana por la mañana, ¿a qué hora necesitamos despertar al bebé? No era una esperanza muy real. En realidad era el bebé que los iba a tener a ellos despierto y toda la noche. Hermanos, estamos estudiando una serie de temas de mensajes basados en la primera epístola o la primera carta del apóstol Pedro. Y estamos en el capítulo número 1. Y en esta mañana yo quiero hacer mi predicación, mi mensaje, mi énfasis en un solo versículo, el versículo número 13. Primera Pedro, porque hay dos libros de Pedro, dos cartas, y esta es la primera, en el capítulo 1, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y este es el énfasis que quiero luego imprimir en el mensaje: cuando Jesucristo sea manifestado. Esta carta, estas palabras, fueron escritas con un propósito, y fueron escritas con el propósito de animar y de fortalecer a los que eran como nosotros, cristianos, en el primer siglo, que estaban pasando por un tiempo muy difícil, muy complicado de persecución. A veces las personas son perseguidas por distintos motivos, quizá porque infringen leyes, pero es muy serio y muy triste cuando alguien es perseguido por lo que piensa. Y muchas veces la historia nos cuenta que esto es lo que ha pasado. Los cristianos eran perseguidos por lo que pensaban, por lo que creían. Por eso esta se llama la gran epístola o la gran carta de la esperanza. Y la pregunta que surge aquí es: ¿por qué deberían esos cristianos y por qué deberíamos nosotros, los cristianos de hoy en día, estar preparados y estar dispuestos a soportar el sufrimiento? Y la respuesta que da esta carta es muy simple, es muy directa y es muy profunda. Y es porque tenemos una esperanza. Y esa esperanza está basada, está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Esa es la respuesta. Hermanos, en los versículos anteriores de esta carta, el apóstol Pedro les muestra a los que leen estas palabras el plan de Dios para sus vidas, o sea, el plan de la salvación. Allí desde el versículo 3, él comienza diciendo: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. ¿Para qué esperanza? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué motivo? Para lograr una herencia, dice, una herencia que sea incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que estamos en estos tiempos postreros, dice él, guardados mediante el poder de Dios por la fe. A pesar de que por un poco de tiempo, les dice, tengan ustedes que sufrir las aflicciones del tiempo presente. Pero luego en el versículo 9 dice, a fin de que logren el propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. O sea que en estas palabras, él les habla a estos cristianos acerca del plan de Dios para sus vidas, que es la salvación de sus almas. Ahora, a partir del verso 13 en adelante, les va a hablar: si ustedes ya recibieron la salvación, hablemos ahora de cómo deberían vivir la vida cristiana. Y en este pasaje, en este versículo y en los que siguen, ese es el tema: cómo vivir la vida cristiana en santidad. Y comienza con el término o las dos palabras por tanto. Por tanto son dos palabras que enganchan, que enlazan, que conectan lo que dijo antes con lo que dice después del versículo 13. Es decir, que no solo está conectando estas palabras, sino que están determinando y definiendo que lo que viene a continuación, que está aquí escrito, es consecuencia de lo que sucedió antes. Ustedes recibieron la salvación, ahora les voy a decir cómo vivir la vida cristiana a partir de ese momento. Algo que debemos entender y tener claro es que aunque la salvación es gratuita, no tenemos que pagar nada por recibirla, sin embargo nos viene con responsabilidades, responsabilidades para vivir la vida cristiana. Y aunque nosotros no podemos hacer nada para obtenerla por nosotros mismos, Dios espera que a partir del momento en que recibimos la salvación, vivamos una vida diferente, una vida distinta, una vida mejor. Y Él comienza con algunos consejos, y el primero es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y la verdad es que esta frase nos resulta un poco confusa, o bastante confusa. Otra versión más popular, como la Nueva Versión Internacional que está en los bancos, dice: dispónganse a actuar con inteligencia. Así es como lo traduce. Y al entender o al tratar de entender su significado, tenemos que ver que esto es en referencia al uso de las costumbres en la antigüedad con respecto a la vestimenta, al vestido de las personas que utilizaban. Y aquí Pedro, el que escribe, utiliza y aplica este ejemplo a nuestra comprensión de la vida cristiana. Este hombre habló o escribió con términos muy elevados. Casi todos coinciden en que él es el autor de esta carta. Su nombre es lo primero que aparece. Cuando usted comienza a leer, dice Pedro, y luego a partir de ahí continúa. Sin embargo, hay unos pocos que cuestionaron que fuese él quien la escribió. Y una de las razones por la cual lo cuestionaron es porque él era un simple pescador, sin preparación intelectual, sin estudios, sin seminario, sin maestría, sin doctorado, pero pudo escribir palabras que cuando uno las lee dice: ¿cómo es posible que una persona así haya escrito esto? Y la respuesta es que algo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios toma los elementos humanos, por más rudimentarios, por más rústicos y pobres que parezcan, y Él los usa con el poder de su gracia y de su espíritu, puede hacer que un ratón se convierta en león. Puede ser que un soplo parezca un huracán y que una gota parezca un diluvio. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande, Él hace a un lado los razonamientos humanos. Todos aquellos razonamientos humanos los pone a un costado. Y Él usa los elementos más sencillos. Y si quiere, usa las personas más humildes. Y si este hombre tenía una maestría, era una maestría en pesca, en cómo pescar en el mar de Galilea. Por eso no entienden cómo pudo haber escrito este tipo de lenguaje. Muy elevado para su preparación intelectual, cuando lo analizan desde el punto de vista humano. Pero los cristianos sabemos que detrás de esa pluma había algo o alguien que lo inspiraba y le daba el poder para poder redactarlo de esa manera. Fíjense que el primer consejo que Él da se refiere a una actitud mental. Él está diciendo: actúen con inteligencia. Como un buen psicólogo, Él tomó un ejemplo del mundo físico y lo aplicó al mundo espiritual. Él dice: ciñanse los lomos. En otras palabras, ajustesen los cinturones en sus vestimentas. Es como si hubiese dicho: arremánguense y comiencen el trabajo, porque ya comenzó su trabajo en la vida cristiana. Este era un llamado para que los cristianos de aquel tiempo considerasen seriamente acerca de su fe y de cómo debían vivir. Este hombre no tenía estudios, no tenía ningún estudio, pero él creía firmemente en que las personas debían prepararse lo mejor posible para defender su fe. Él no defiende la ignorancia cristiana. Él quería que los cristianos supieran en quién, en qué y por qué habían creído. Por eso, en esta misma carta, al dar vuelta a la página, ahí en el capítulo 3, verso 15, él le dice a los cristianos, sino que santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre, siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El cristiano siempre debe estar preparado lo mejor posible para defender su fe, para presentar defensa con educación, con reverencia, con mansedumbre ante todo el que demande una razón de por qué ustedes creen lo que creen. Él hace la aplicación refiriéndose a las vestimentas de aquel tiempo, que eran como unas togas largas, los robes en inglés. Hace varios años atrás, aquí detrás mío se juntaba un gran coro, como de 100 personas, que todos vestían unas togas largas, uniformes del mismo color. Tipo de vestimenta similar que usaban en aquellos tiempos. Y ese tipo de vestimenta en aquel momento no permitía que las personas se desplazasen ágilmente o con facilidad. Por eso podían tener dificultad. Y él les dice, ajústense los cinturones, en otras palabras. Como diciendo, la idea de él al leer estas palabras, los cristianos, era que se preparasen de tal manera que no hubiese nada que los estorbase en sus movimientos, que no hubiese nada que dificultase en realidad lo que ellos querían hacer. Es como cuando usted sube a un avión y antes de despegar el piloto dice, ajústense los cinturones porque vamos a despegar. Ajústense el cinturón que vamos a galopar, dirían otros. Tiene que estar firme para no caer. El segundo consejo que él da es, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y luego el segundo dice, sed sobrios. En otra versión dice, tengan dominio propio. Esto significa manténganse calmados, mantengan un equilibrio, un balance, sean equilibrados, significa esta frase. Ser sobrio generalmente se aplica a la persona que no está embriagada con bebidas alcohólicas. Pero aquí no se hace referencia a eso. No se hace referencia al vino u otra bebida embriagante, sino a mantener la postura correcta ante las situaciones distintas que nos presente por delante la vida. En realidad, un creyente no necesita estimulantes como el alcohol o como las drogas para estimularse e ir adelante, sino que deja que la palabra de Dios sea quien lo estimule, quien lo entusiasme y quien lo emocione en su vida cristiana. Y eso es lo que él le está diciendo a esta gente. Sean sobrios, sean equilibrados, vivan de una manera prudente. Y el tercer consejo es, esperen por completo en la gracia que se les traerá. Este tercer consejo mira hacia el futuro, en la gracia que se les traerá. En este caso, la palabra gracia significa salvación. Esperen por completo en la salvación que se les va a traer. Y sí, alguno de ustedes me dirá, pero ¿cómo me van a traer la salvación si le está hablando a cristianos? Ya eran salvos. La salvación es algo que hemos recibido en el pasado, es algo que vivimos en el presente, pero es algo que se completará en el futuro. Es un proceso. Y ahora explicaré mejor por qué. Esta es la carta de la esperanza. Y esperar es tener justamente eso, la esperanza de lograr algo o que se realice algo que uno desea. Es la actitud del cristiano en cuanto al futuro. En su raíz, esta palabra es como la fe. Ambas tienen la confianza o una creencia en Dios. Pero algunos afirman que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, la fe es creer en Dios más en el presente y la esperanza más en el futuro. La fe cree más en Dios por lo que hizo, por lo que hace, y la esperanza por lo que Él hará. Y a eso se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 24, cuando dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todos esperan en esta vida. El niño espera. El niño espera cariño de sus padres, el niño espera ser alimentado, el niño espera recibir regalos, el niño espera crecer más y más. El joven también espera, no se acaba la carrera de esperar. El joven espera elegir la carrera correcta, elegir a un compañero o a una compañera para el resto de su vida, espera encontrar un buen trabajo. El adulto también espera. El adulto espera tener un buen trabajo, un buen futuro, tener una buena familia. A veces espera resultados de un examen médico, pero siempre es una vida de espera. Y el cristiano también espera. El cristiano espera ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, y lo principal, lo más importante, espera la segunda venida de Cristo. Pedro nos dice que nuestra esperanza puede estar puesta en muchas cosas en este mundo. En el trabajo, en el dinero, en nuestra carrera, en nuestra personalidad. Esas cosas pueden sernos útiles y muy útiles en esta vida, pero no para la eternidad. Pero no nos dice que pongamos nuestra esperanza en Dios y todas esas otras cosas, sino que nuestra esperanza sea puesta únicamente en Dios, en el Señor. Hermanos, esperar es duro, es difícil, pero el cristiano tiene una vida de espera en Dios, y podemos vivir confiados en el glorioso cumplimiento de su promesa futura. Esa es nuestra esperanza. Y ahora quiero pasar el resto de este mensaje en las siguientes palabras. Él dice, esperen por completo en la gracia que se les traerá, y termina con esta frase, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa esto? Cuando Jesucristo sea manifestado. Los cristianos deben vivir en la esperanza de que Dios completará la obra de salvación que comenzó en Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses al principio de la carta, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es una obra que se comenzó, que se está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Al final de los tiempos. La Biblia enseña que esto vendrá al final de los tiempos, cuando Cristo sea revelado, ya no como el carpintero de Galilea ni como el niño de Belén, sino como el Señor resucitado que vuelve en su segunda venida. Eso es algo que los cristianos esperamos, la segunda venida de Cristo, cuando Jesús sea manifestado, lo que llaman también la parusía o el regreso de Jesús, como un tiempo verdaderamente especial. Un tiempo después del cual la Biblia nos dice que ya no habrá más dolor, ni angustia, ni lágrimas, ni muerte, ni sufrimiento. Un tiempo especial. Déjeme decirle que ningún otro acontecimiento está tan bien acreditado, tan universalmente creído y tan extensamente aceptado como la primera venida de Cristo. Las circunstancias que rodearon el momento cuando Él iba a llegar al mundo, las profecías que apuntaban hacia el cumplimiento de su venida, su nacimiento, toda su doctrina, todo estuvo rodeado en ese momento hasta que Él llegó. Y lo que fue su nacimiento, su vida, su doctrina, sus enseñanzas, su muerte, su sepultura, su crucifixión, su ascensión al cielo, son evidencias irrefutables o indiscutibles que forman parte de la historia. Hoy no es mi propósito hablar de eso, de su primer venida, sino de su segunda venida. Como vino una vez, volverá a venir, y lo veremos y lo podremos oír y tocar. Dice que será una venida audible, tangible, visible y verdadera. Ningún otro acontecimiento lo reemplazará, vendrá de nuevo. Para ayudarme a complementar este pensamiento, quiero usar unas palabras de otro versículo. Está en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. está en el último capítulo de la Biblia, en el 22. Y está en el anteúltimo versículo de la Biblia, versículo 20. Apocalipsis 22, 20. Y ni siquiera quiero usar todo el versículo, solo cuatro palabras. En esas palabras dice, ciertamente vengo en breve. La Nueva Versión Internacional dice, sí, vengo pronto, expresando exactamente lo mismo. Y quiero dividir este texto o estas palabras del texto en tres partes. Y sobre cada una de esas partes quiero expresar un pensamiento, una idea, y mi deseo es que esa idea, que ese pensamiento se imprima en sus mentes en esta mañana con respecto a la segunda venida de Cristo. La primera que quiero mencionar es la palabra vengo. Vengo, la declaración de su venida. Ciertamente vengo, dice Jesús al fin de la Biblia. Ciertamente vengo. Al principio, en el primer capítulo del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice que estaba Jesús ascendiendo al cielo cuando lo tomó una nube y lo llevó hacia arriba. Y los discípulos estaban mirando hacia el cielo cuando se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les preguntaron, ¿qué están mirando al cielo? Y ellos mismos contestaron la pregunta y le dijeron, este mismo Jesús que le ven ascender al cielo, descenderá del cielo. Hechos 1:11. Quiero que la vista y la mente de ustedes se fije en la palabra mismo. Este mismo Jesús que irá al cielo, regresará del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque así como cuando vino la primera vez, ningún otro evento reemplazó la venida literal de Jesús al mundo, ni otras cosas que sucedieron antes, ni las guerras que hubieron. De igual manera, en esta oportunidad, ningún otro evento reemplazará la segunda venida de Jesús. Hay algunos que dicen, no, porque si se produce la caída de Jerusalén, o quizá la caída de Roma, o quizá si hay eventos como terremotos, o hambre, o pestes, o se aumenta la tecnología, o se aumenta la maldad, la iniquidad y la frialdad espiritual, eso quiere decir que Cristo... No, no, esas son señales antes del fin. Pero nada reemplazará el regreso literal de Cristo. Es lo que afirmaron los ángeles. Este mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, vendrá del cielo. Según la Escritura, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versos 16 al 18, y cuando él les habla, les dice, porque el Señor mismo... con voz de ángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego seremos nosotros tomados y unidos en el aire con el Señor. ¿Se dieron cuenta en el pasaje anterior? Los ángeles diciendo, este mismo Jesús que asciende será el que volverá. Y aquí Pablo habla del descenso y dice, el Señor mismo descenderá del cielo. Dos escrituras, una hablan del ascenso de Jesús al cielo, la otra cuando Jesús descienda del cielo. Y en las dos, la palabra mismo, este mismo Jesús. Tercer pasaje, este hombre escribió una segunda carta en su segunda epístola, capítulo 3, versos 3 al 12, dice que hay una serie de personas que se estarán preguntando, ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en realidad las cosas siguen estando todas igual. Cada día empieza y termina igual que el anterior. Y las horas pasan y el comercio sigue y nada cambia. ¿Dónde está realmente la promesa de su venida? El apóstol Pedro lo contesta de esta manera. Dice que una vez había una amenaza de un diluvio. Y las personas no creían. Y miraban el cielo y no había ninguna indicación de nubes que pudiesen indicar la caída de semejante evento de lluvia. Y no lo aceptaron y no lo creyeron. Pero el diluvio vino y fue tan terrible y desastroso como se había predicho. Ahora, dice el apóstol, esa misma palabra de Dios es la que avisa que el Señor vuelve. Y que cuando Él vuelva, los cielos y la tierra ya no serán deshechos por agua, sino por fuego. Cuarta escritura. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Hay algunas personas que dicen que han afirmado que el regreso de Jesús iba a ser diferente. Hay una secta en nuestros tiempos que se llama Testigos de Jehová. Ellos comenzaron con otro nombre, en realidad. Se llamaba el Russellismo, porque su principal inventor o fundador fue un señor llamado Charles Taze Russell. Y en honor a su nombre se llamaba así. Y este hombre se animó al principio a poner una fecha para el regreso de Jesús, a fin de que creyeran en él. Gran error. La Biblia dice que eso nadie lo sabe. Ni el mismo Jesús lo sabe. Él dijo, solo el Padre sabe eso. Y por supuesto, la fecha no se cumplió. Entonces, cuando le cuestionaron, el hombre dice, no, hubo un error de cálculo, puso una segunda fecha, que por supuesto tampoco se cumplió. Y cuando lo fueron a cuestionar nuevamente y ya no sabía qué hacer, dijo, ah, Jesús ya vino, pero lo que pasa es que vino de una manera espiritual, por eso nadie lo vio. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice, todo ojo le verá. Su venida será literal, visible a todo, y será visible a los que le entregaron, a los que le traspasaron, a los que le crucificaron y a los autores intelectuales y materiales de su muerte. Hermano, la segunda palabra que quiero analizar después de esta primera vengo, donde se afirma la declaración de su venida, la segunda palabra es ciertamente vengo, o sí vengo, como está en la otra versión. Y este ciertamente o este sí significa que Dios nos ha dado la seguridad de la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Y para ello quiero citar cuatro seguridades en las cuales esto se afirma. Así como una silla o una mesa está apoyada sobre cuatro patas, si le quita una se cae, estas son cuatro seguridades que sostienen a una seguridad mayor. Se las menciono. La primera de ellas es el bautismo. Sí, el bautismo. Cada vez que usted ve a unas personas pasar por las aguas del bautisterio, nos alegramos, es alguien que ha recibido a Jesús como su Salvador, ha pasado de muerte a vida y lo manifiesta a través de esta ordenanza que es un símbolo de la muerte de Cristo. Y entonces se recuerda lo que Jesús hizo y que esta persona lo cree en su corazón. Pero no siempre se enfatiza el hecho de que así como la persona baja al agua, sube del agua. Y eso representa la resurrección. O sea que un gran mensaje del bautismo es no solo la crucifixión y muerte, sino la resurrección para vida. Y cuando alguien manifiesta la resurrección, está hablando de la segunda venida. Porque la resurrección y la segunda venida suceden al mismo tiempo. Son eventos simultáneos. Para que haya una, tiene que haber la otra. Y las personas así están observando algo que es una ordenanza, pero también que es como una evidencia monumental de una seguridad que ha puesto Dios para que sea visible a nuestros ojos, que nos habla del regreso de Cristo. Cada vez que una persona entra al agua, cuando sale, está manifestando que hay resurrección y que hay segunda venida de Cristo. La segunda seguridad, él también instituyó algo que se llama la cena del Señor. De igual manera, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, donde generalmente se usa este pasaje, ahí en el capítulo 11, él dice, porque todas las veces que comieren de este pan y tomaren de esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. El énfasis generalmente es en memoria de mí, en memoria de lo que pasó, en memoria de lo que se hizo. Pero la frase no termina ahí, dice hasta que Él venga. Esta segunda seguridad la pongo al lado de la primera y las dos juntas afirman la segunda venida de Cristo. Hay una tercera seguridad y esa tercera seguridad son las promesas de Jesús. Las personas somos muy dadas a hacer promesas y no siempre las cumplimos, especialmente si son políticos, ¿no? Es típico. Pero las palabras de Jesús siempre fueron el sí, sí, el no, no, y sus promesas se cumplieron. Y en el Evangelio de San Juan, Él les dice a sus discípulos, en el capítulo 14, verso 3, les dice, y si me fuere y les voy a preparar lugar, yo volveré a ustedes, vendré otra vez. O sea que como tercera evidencia, como tercera seguridad, puesta al lado de las otras dos, tenemos las promesas de Jesús, las cuales son fieles y verdaderas. Y la cuarta seguridad, otra evidencia monumental, es el juramento de Dios. El juramento de Dios. En el libro o carta llamada Hebreos, de autor anónimo en la Biblia, no se sabe quién la escribió, ahí en el capítulo 6, el escritor habla de cuando Dios le hace la promesa a Abraham, a uno de los patriarcas, de que él va a tener un hijo y su descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Hace referencia al capítulo 15 de Génesis, pero luego en el capítulo 22 de Génesis se nos dice que Dios, para confirmar esa promesa que le hizo a Abraham, puso un juramento. Las personas generalmente hacen juramentos para validar la afirmación de lo que están diciendo. Y dicen, te juro por esto, por lo otro. Y la persona generalmente no jura por sí misma porque un juramento por uno mismo no tiene mucho valor, sino que juran por alguien superior a ellos. Y Dios, dice la palabra en Hebreos, que no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por él mismo sobre esa promesa. Así que por dos cosas inmutables, incambiables, en que era imposible que Dios mintiera su promesa y su juramento, Él nos dejó esta palabra y esta promesa. Cuatro seguridades: el bautismo, la cena del Señor, las promesas de Jesús, el juramento de Dios, como sosteniendo la realidad y la verdad del regreso de Jesús. Ciertamente vengo. Y la parte final del texto dice, en breve. Y todo esto se relaciona con la parte final en 1 Pedro, cuando dice, cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Y esta parte final que dice, en breve, les confieso que es la parte más difícil. No sé exactamente cómo discutirla de una manera que sea sencilla de entenderse. Es complicada. En breve, pronto. La forma correcta es que no es en breve o pronto con respecto a la raza humana, sino con respecto al individuo. Una promesa, para que tenga valor, tiene que ser hecha para un tiempo prudencial. Si yo prometo algo que se va a cumplir de aquí a 50 años, no tiene mucho valor, no atrae mucho. Yo tengo que prometer algo que esté más cercano. Sin embargo, sabemos que Dios hizo una promesa cuando el hombre y la mujer pecaron, según la historia bíblica, en el jardín de Edén. Hizo una promesa de enviar un Mesías. Y esa promesa se cumplió con el advenimiento primero de Jesús. Pero entre una cosa y la otra pasaron 4.000 años. 4.000 años. Ahora, si alguna persona hubiese vivido 4.000 años, podría haber dicho, esta promesa se demoró mucho. Pero nadie vivió 4.000 años. Cada uno vivió un espacio de tiempo dentro de esos 4.000 años. Lo mismo pasa con la segunda venida. Hace 2.000 años que estuvo Jesús. Y alguno podría decir, ¿cómo en breve? Hace 2.000 años. Pero no hay nadie que haya vivido 2.000 años para decir, hace 2.000 años que espero y no sucede nada. Las personas vivimos un periodo de tiempo. 100 años alguno, 80 otros, 50 otros, 10 otros, no sabemos. Y después de eso pasamos a un momento en el cual ya no hay medida de días ni de años en la eternidad. Y esperamos. Así que si la segunda venida del Señor tiene que tener algún efecto en nosotros en cuanto a la rapidez o brevedad con que viene, debe ser hecha con respecto a nosotros como individuos, no con respecto a la raza humana. El asunto con esto es que el hombre comienza a dudar. El cristiano reincidente dice, ¿por qué no viene? ¿Cómo se tarda? Y descuida sus deberes. Y el pecador también dice, las cosas están igual, nada cambió. ¿Por qué no viene? Y sigue en su vida. Y todo sigue igual y comienza a dudar. Esto es una demora. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, él dice, no se engañen, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre se confía porque nada sucede. Y va y construye detrás de un paredón que es un tremendo dique conteniendo la fuerza avasallante de un río. Y le dicen, no vayas allí porque el agua puede llegar. No, no hay señales, el tiempo pasa y nada sucede. Y edifica y construye en terrenos donde le dicen que no. Y la fuerza del agua rompe el dique y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Cuando Cristo venga, Él vendrá con dos propósitos. Viene a levantar a los muertos, porque cuando Él venga del cielo traerá consigo a los espíritus de los que han muerto en el Señor. Y viene a levantar a los muertos que aquí están y viene para el juicio. Habrá juicio para el creyente y para el no creyente, para ambos. En unos para bendición y salvación, en otros para condenación. Así que nuestra actitud debe ser, estemos listos para que su venida no nos sorprenda, no nos cause sorpresa. Concluyo con esto, hermanos. No podemos descuidarnos por la demora. Al fin de cuentas, no es demora, no es tardanza, como el apóstol Pedro pone en su palabra. Es oportunidad para evangelizar más. Para cumplir con la comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque nada puede hacerse después. Cuando Cristo vuelva, ya no hay más evangelización, ya no hay más obra misionera, todo se acaba. Pedro dice que esperemos totalmente en la gracia que vendrá cuando Jesús sea manifestado en la segunda venida de Jesucristo. Después de eso, cae el telón, se acaba el drama y los que están perdidos por siempre jamás. Ya no hay más evangelización, ya no hay más obra misionera. Jesús dijo, vendré otra vez. Aparecerá como ladrón en la noche, dice la palabra, con gloria y victoria. Y cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados. Y el día para prepararse es hoy. El día es hoy. Lo mejor es aprovechar el momento y venir a Cristo ahora. No demorar. No esperar. Yo no conozco a todos los que están aquí. Yo no sé si todos ustedes ya han dado ese paso. Pero si alguno aún no lo ha dado, de recibir a Jesús en su corazón, yo le animo a que lo haga en esta hora. Yo lo animo a que lo haga en este momento. Y por eso, antes de concluir y pasar la reunión a Jonathan, quiero hacer una invitación. Si es que hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, que lo pueda hacer en este momento, que levante su mano de allí donde está. ¿Hay alguien que aún no ha cumplido con esto y que desea recibir por la fe a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien que aún no lo ha hecho y quiere hacerlo? Ojalá todos los hayan hecho. Ojalá sea una realidad en la vida de cada uno. Pero si alguno no lo hace aquí y tiene deseos, la voluntad de hacerlo después de la reunión, venga al salón de bienvenida que está aquí en la entrada al costado y allí podremos hablar con usted. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.